Cope Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Como agua de mayo espera a la Administración local de Salamanca, el Ayuntamiento, la llegada de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, los llamados fondos COVID. Hoy la consejera de Familia ha venido y ha traído buenas noticias debajo del brazo. Por lo menos sabemos que los fondos que lleguen, los primeros que lleguen a la Junta, van a ir directamente a los servicios sociales del Ayuntamiento de Salamanca. Esto se añade al compromiso de la entidad regional para que la ciudad cuente con una nueva residencia de ancianos. Verónica Martín.
El consistorio recibirá 636.153 euros para la modernización de infraestructuras y la instalación de equipamientos tecnológicos durante el periodo 21-23, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. La Junta de Castilla y León pretende invertir 23,14 millones de euros en la capital salmantina y serán cerca de 18,5 millones para la construcción de esa nueva residencia de mayores y el centro de día en el barrio de Puente Ladrillo. El resto para mejorar las instalaciones para la atención a menores. La consejera de Familia Igual de oportunidades es Isabel Blanco.
Más de 23 millones de euros en Salamanca capital. En la residencia, como decía el alcalde, la parcela que nos ha cedido, 16 millones de euros aproximadamente la obra más el equipamiento que saldrá a licitación los próximos días, obra que esperamos que esté acabada y en funcionamiento para el próximo verano, y la nueva inversión en un nuevo centro de menores que se va a realizar en una parcela que ha puesto a disposición el Ayuntamiento.
Además, la rúbrica de este acuerdo permitirá afianzar el modelo de atención a la dependencia 5.0 en nuestra región.
Hoy hemos sabido también que el alcalde de Salamanca ha propuesto a la Junta de Portavoces conceder las medallas de oro de la ciudad 2021 al personal sanitario por su entrega en la lucha contra la pandemia y al medio de comunicación La Gaceta Regional, que cumple su primer centenario de vida. Por otro lado, el ayuntamiento trabaja ya en la celebración de la Nochevieja Universitaria tras estabilizarse la incidencia epidemiológica del coronavirus en la provincia.
El primer edil, Carlos García Carballo, señala que esos buenos datos epidemiológicos hacen inaugurar una nueva normalidad en lo social que deberían permitir celebrar la tradicional fiesta en la antesala de la Navidad.
En principio somos optimistas y ese optimismo nos conduce a ser también favorables a retomar la normalidad, y dentro de la normalidad, pues uno de esos acontecimientos es la Nochevieja Universitaria. Por lo tanto, en esa línea de optimismo y recuperación de la normalidad, yo le diría que probablemente se va a celebrar esa Nochevieja Universitaria, pero vamos a seguir viendo cuál es la evolución de la pandemia y en función de la misma tomaremos la decisión definitiva.
Podemos seguir siendo optimistas. Registramos en las últimas 24 horas 3 casos positivos de coronavirus. Tenemos un brote más, 6, con 23 casos vinculados. Se ha producido un alta hospitalaria y no se han registrado fallecidos en el complejo hospitalario. Soy Silvia Merchán y en unos minutos te voy a contar qué ha dado de sí la presentación del Foro Nacional que va a coger Salamanca y en el que se va a debatir sobre el futuro de la educación. Mientras miramos al cielo, tenemos un día de sol, pocas nubes, vientos flojos y máximas que oscilan entre los 21 y 22 grados. Conocemos la previsión para mañana con Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana miércoles continuarán subiendo las temperaturas en la provincia de Salamanca. Las mínimas apenas cambiarán y comenzará el día con ambiente muy fresco. Una mínima de 7 en Peñaranda de Viracamonte y 9 en Ciudad Rodrigo y en Salamanca, 10 en Béjar. Durante el día se alcanzarán ya los 24 en Ciudad Rodrigo, 23 en Béjar, 21 en Salamanca y 20 en Peñaranda de Viracamonte. Cielo poco nuboso, ambiente soleado y viento flojo del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras, normalidad, nos dice la DGT. Por cierto, que esta mañana ha pasado por estos micrófonos el concejal delegado de tráfico en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Carabias, quien nos ha contado que la reducción de los límites de velocidad de los vehículos en las calles ya se está notando. El balance de los últimos 9 meses nos deja un descenso del 52% en el número de atropellos con respecto al año pasado.
Y se está consiguiendo que el tráfico sea más lento, las velocidades sean más bajas, pero tampoco a cambio se están consiguiendo, como algunos decían, atascos o, uh-huh, o embotellamientos. No es más de lo que antiguamente o antes de estas medidas teníamos.
Carabias lanza un mensaje a los peatones.
También estamos observando que hay muchos peatones que, como saben que los coches van más despacio, se atreven a cruzar la calle por donde no deben. Y entonces eso no es lo adecuado. Es decir, de la misma manera que pedimos que los conductores respeten las normas, pues también los peatones las tenemos que reservar. Y es cruzar por los pasos de peatones, cruzar cuando el semáforo está en verde, etcétera.
Deportes, a partir de las 13:25 llega Ramón Morales con toda la información que te interesa. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, Silvia. Hoy tenemos un gran tramo de opinión después de todos los resultados del fin de semana. Además, en baloncesto, Perfumerías Avenida está en una semana importante porque el jueves empieza en casa la Euroliga contra Moscú. Os espero a todos a partir de las 3:25 de la tarde.
2:25.
Si tu caldera oyó esto cuando llamabas por teléfono, quizá tendrías que pensar en actualizarla, ¿no? Tu caldera de más de 10 años ya no es lo que era. Cámbiala y consigue hasta 500 euros de ayuda de la Junta de Castilla y León. Y si instalas el gas natural, hasta 500 euros más de Nedgia. Llama al 900-799-845.
A un paso de la celebración del Día del Docente, te cuento que Salamanca va a ser el lugar donde en noviembre se debata sobre el modelo de educación para el futuro.
Expertos en educación de referencia tanto a nivel nacional como internacional, procedentes de todas las instituciones y estamentos, van a dialogar en las 6 ponencias y mesas redondas programadas los días 8 y 9 de noviembre en la universidad. Se va a debatir fundamentalmente con el fin de alcanzar el consenso sobre los pactos educativos o los proyectos educativos a desarrollar a largo plazo en España. El consistorio salmantino se va a involucrar también en una cita que va a colocar a Salamanca en el punto de mira sobre el diálogo sobre el futuro de la educación a través de una agenda de actividades que van destinadas a toda la población en general. Padres, alumnos y profesores están invitados a participar en los actos a los que alude el alcalde Carlos García Carballo.
Incluirán desde exposiciones hasta itinerarios culturales, pasando por actividades prácticas y pedagógicas. Además, queremos que los participantes en este foro nacional se conviertan en embajadores de la marca Salamanca y para ello les acercaremos nuestra riqueza patrimonial histórica para que esa experiencia en nuestra ciudad sea redonda.
Fomentar la cultura de la ciencia y la investigación, así como la formación profesional, son algunas de las reivindicaciones que ya traslada el edil para el próximo foro.
La cultura, la ciencia y la investigación tiene que remediar un déficit histórico en la cultura de nuestro país. Y vamos a ver si después de tanto tiempo y de tantas ocasiones en que se ha denunciado este déficit, somos capaces de superarlo entre todos.
Y de educación a juventud, nos vamos al medio rural. Llega a Alba de Tormes la 6ª Feria de Jóvenes Despiertos.
La Villa Ducal se prepara para acoger el 7 de noviembre una jornada lúdica y didáctica enfocada a prevenir el abuso del alcohol y otras drogodependencias. Es la 6ª Feria Jóvenes Despiertos organizada por el Gobierno Provincial. Se van a fletar autobuses para que puedan acudir hasta 150 jóvenes de toda la provincia y está previsto abordar durante toda la jornada iniciativas como conferencias, talleres lúdico-formativos, actividades relacionadas con la gastronomía, la ciencia, la fotografía digital, el deporte o la pintura mural. La alcaldesa del Ayuntamiento de Alba de Tormes, Concepción Migueles, celebra poder acoger esta iniciativa presencial tras las restricciones impuestas por la pandemia a los festejos de la villa el pasado mes de agosto y adelanta algunos de los eventos que va a acoger Alba para su coso taurino.
Después de haber pasado las no fiestas de agosto, en las que el botellón fue una de las señas, igual que en el resto del país, ¿no? Los jóvenes buscan el ocio en algo que debemos de evitar los mayores. Hemos puesto a disposición todo nuestro inventario de instalaciones y prueba de ello es que la Plaza de Toros pues va a ser también, aparte de festejo taurino, pues vamos a tener una feria de juventud y creo que en ella van a disfrutar también nuestros jóvenes y aparte de eso, pues el teatro también.
Y volvemos a la capital porque hace algo más de una hora que han llegado a la Plaza Poeta Iglesias los participantes en el tercer RAID Proyecto Hombre.
Crear sinergias y hacer familia, dar a conocer la actividad de Proyecto Hombre en Salamanca y visibilizar las necesidades del mundo rural, de la España vaciada. Ese era el objetivo fundamental de ese tercer RAID solidario que desde el pasado 30 de septiembre ha recorrido toda la provincia a golpe de ciclomotor clásico. Manuel Muñoz, presidente de Proyecto Hombre, explica la necesidad de evitar la pérdida de la fuerza económica, social, cultural, así como replantear los problemas de despoblación en el medio rural.
En nuestro entorno más cercano y con una solidaridad más visible, que es en la Salamanca vaciada, nuestros pueblos, el mundo rural, en esa comparativa de la vida de una persona con problemas de adicciones y dependencias, que muchas veces se ve sola, abandonada, que lo pierde todo, que poco a poco va perdiendo su vida y que lucha por recuperarla, ¿no? Pues nuestros pueblos, nuestro mundo rural, se encuentra en una situación muy parecida muchas veces, ¿no? Y de ahí la idea de salir al mundo rural a compartir nuestra presencia con ellos.
Y segunda charla dentro de las jornadas de envejecimiento en el Palacio de Congresos a las 7 de la tarde. Se hablará de osteoporosis en el anciano. Sigue Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.